Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Viernes 19 de diciembre arrancan las esperadas vacaciones de Navidad para todos los escolares que no volverán a clase, no volverán a las aulas hasta el próximo 8 de enero. A esta hora comienza además la operación especial de Navidad de la DGT, que estará activa hasta la medianoche del Día de Reyes. Tráfico espera más de 22 millones de desplazamientos por nuestras carreteras. Vamos a conocer cómo se circula a esta hora. José Antonio Pedrosa, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora les informamos que por accidente está cortada la 1 en Somosierra de entrada a la capital. Ya al margen de ello, varios accidentes complican el tráfico. Uno de ellos en Santander de salida por la S10 en Maliaño, otro también de salida en Valencia por la CV35 en La Eliana y ya en Murcia en la A7 en Jabalí Nuevo dirección Alicante, por lo que les pedimos especial precaución. Y precaución precisamente en las carreteras en esta jornada, ya que está en marcha esa operación salida de cara a Navidad. A esta hora ya se está notando ese aumento de los desplazamientos y las mayores dificultades la encontrarán ya de salida de Madrid, también de Barcelona, Valencia, Murcia o Málaga. Lo peor se espera a partir de las 3 de la tarde, por ello, desde la DGT les pedimos moderen la velocidad. Además, el mal tiempo complica mucho más la circulación en las carreteras, por eso una mayor precaución en esta jornada de operación salida.
Gracias, José Antonio. Y estamos en el último día de campaña de las elecciones en Extremadura, que se van a celebrar este domingo 21 de diciembre y en las que 900.000 extremeños están llamados a votar. El PP sigue insistiendo en que hay que salvar la democracia tras el robo de 124 votos de una oficina de correos. María Guardiola, la candidata popular, ha vuelto a denunciar este robo y dice que no entiende cómo no hablan de esto el resto de partidos.
Le están hurtando el derecho a decidir y eso es lo que denuncio. Y lo que a mí me sorprende es que no lo denuncia el resto de partidos. Yo no sé cuál es el objetivo que tenían los ladrones, pero el hecho cierto es que hay 124 personas que habían votado, que habían ejercido su derecho a voto para poder decidir el futuro de nuestra región y eso ha sido hurtado. Esta es la realidad. Y esto es denunciable, pero no denunciable por el Partido Popular, es que deberíamos haber salido todos diciendo esto.
La Guardia Civil ha relacionado este robo con delincuencia común y los 124 afectados podrán volver a votar. Elecciones en Extremadura que, según todas las encuestas, ganará la candidata popular, María Guardiola, pero con la incógnita de si será con mayoría absoluta o si le tocará intentar un pacto con Vox. Lo cierto es que en el Partido Popular ya cuentan con ello y se marcan como objetivo sacar más votos que la izquierda y piden a Vox que no bloqueen su más que probable investidura. Y tenemos también la duda sobre qué resultado obtendrá el candidato del Partido Socialista, Miguel Ángel Gallardo, imputado por el caso del hermano de Pedro Sánchez. Hoy en la tarde vamos a analizar las elecciones autonómicas de este domingo en Extremadura. Por cierto, nos preguntamos también, ¿qué tal duermes? ¿Bien, mal, regular? ¿Tienes insomnio?
Yo duermo del tirón y profundamente.
Fatal. Muy mal, muy mal. Me despierto muchísimas veces.
La verdad que yo siempre he sido de dormir del tirón. Yo, si hay ruidos o lo que sea, no me suelo despertar.
Pues yo me despierto un par de veces en la noche.
Por las noches las duermo todas del tirón, pero desde siempre. Soy súper dormilona, me encanta dormir.
Es una suerte, ¿eh? Dormir del tirón, porque el insomnio es uno de los grandes problemas que tenemos actualmente en nuestra sociedad. Cerca del 43% de la población en España presenta algún síntoma de insomnio, dificultad para conciliar el sueño, despertares nocturnos o sensación de no haber descansado a pesar de haber dormido unas cuantas horas. Y fíjate que se ha confirmado que no todos los insomnios son iguales. Un estudio liderado por un equipo español ha confirmado que existen 5 subtipos de insomnio y que cada uno de ellos necesita tratamientos distintos. Por ejemplo, está el insomnio hiperactivo o de activación excesiva, el insomnio vinculado también a emociones o depresión. Son 5 subtipos en total y hoy los vamos a conocer, los vamos a explicar en la tarde. ¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Estos días además ha hecho viral el divertido momento de Giorgia Meloni al conocer al presidente de Mozambique. Él mide más de 2 metros de altura y Meloni 1,60, lo que ha llamado la atención y ha arrancado sonrisas en redes sociales, sobre todo la cara de ella, cuando ve acercándose al presidente de Mozambique y dice, Dios mío, este bigardo, este señor tan alto y yo tan pequeñica. Bueno, hoy buscamos anécdotas de altos y de bajitos. ¿Qué te ha pasado por ser muy alto o muy bajito? Anécdotas, ventajas o líos que te ha traído tu estatura. Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Buenas tardes, nos encanta este tema. Hoy queremos confesiones con metro en mano, ¿eh?
Buenas tardes, gente. Pues yo mido 1,5 metros justito. Siempre he tenido mucho problema con la ropa. Y una vez fui a comprarme un pantalón y me quedaba perfecto. Le dije a la chica, anda, digo, qué raro. Digo, siempre me quedan largos y este pantalón me queda perfecto. Y me dijo, es que es pirata. Bueno, nos echamos unas risas y dije, pues mira, a partir de ahora, para que me queden bien de largos y no los tenga que arreglar, me tengo que comprar pantalones pirata. Un saludo.
Hay soluciones para todo hoy en día.
Qué bueno.
Para altos y para bajitos. Todo esto hoy en el 607-150602.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, Pilar.
Duro ataque de Laporta al Real Madrid tras el discurso de Florentino.
Aprovechó la cena con los empleados para lanzar un encendido ataque al Real Madrid. Este es Laporta, el presidente del Barça en estado puro.
Són aquests que practiquen el cinisme i una prepotència desproporcionada. Són aquests que tenen un bodrio de televisió que només vomiten mentides i intoxiquen de manera constant i permanent. En aquests, el que els dic és que el Barça torna a estar fort, dins i fora del terreny de joc. Tornem a estar forts.
Víctor Navarro, Laporta muy duro contra el Real Madrid.
Está aprovechando cada ocasión para contestar a Florentino Pérez. Esto que habéis escuchado era ayer a las 9 de la noche, sobre las 9 en el Palau Blaugrana, ante los más de 500 trabajadores del club, también ante Flick, Lamine, Alexia Putellas o Rafinha. Un Laporta sin corbata de negro, con camiseta y americana, micro en mano, les desea feliz Navidad, repasa una por una todas las secciones y también sale en defensa del club. Dice que están construyendo una etapa en azulgrana gloriosa y que ahora están fuertes y no piensa amedrentarse.
Esta dimensión del Barça
también genera
una envidia
es porta malament,
que no se lleva nada bien por parte de aquellos que con malas artes se saltan todos los códigos de conducta éticos, morales.
Aquí me estoy refiriendo.
Supongo que ya sabéis a quién me estoy refiriendo. A los artífices de campañas permanentes de desprestigio a nuestro club y a nosotros. Y eso no lo permitiremos.
Este es el presidente y el que quiere serlo, Víctor Font, también se une a la crítica de Laporta en el partidazo de Dubadía.
Sí, recogió el guante el líder de Nusaltras en el partidazo de COPE. Víctor Font se suma a los ataques de Laporta al Real Madrid. Le pide hechos y no palabras al presidente del Barça. Tiene claro que Florentino debería rectificar por sus acusaciones cínicas sobre el caso Negreira y si no lo hace, habría que romper relaciones porque, dice, intentan manchar al mejor equipo de la historia. Para Font, además, la respuesta del Barça no puede quedarse en discursos como el de ayer de Laporta.
Hay acusaciones de Florentino Pérez infundadas, cínicas, que ponen en duda la historia reciente del Barça y sobre todo al mejor equipo de la historia del mundo del fútbol. Y cuando esto viene de manos del presidente del club de fútbol, que seguramente debería tener en más sospecha más títulos de la historia del mundo del fútbol, pues nos parece absolutamente lamentable.
Quedamos a la espera del siguiente capítulo. Antes de la jornada de Liga, vamos a Sevilla porque Andrés Ocaña, hay problemas para Isco con su lesión.
Tremendo revés para el gran capitán del Real Betis, Balompié, que después del golpe sufrido con Anrabat en Europa League, en el partido frente al Utrecht, aparte de una herida de 7 puntos, ha visto cómo tiene el cartílago del tobillo derecho afectado. Se le va a tener que someter a un tratamiento de infiltración de factores de crecimiento y células madre y en 2 semanas se le volverá a evaluar. Todo indica que estará una temporada media o larga de baja. Otra lesión importante para Isco.
Mañana el Real Madrid juega en el Bernabéu contra el Sevilla. ¿Qué noticias tiene el equipo de Xavi Alonso? Melchor Ruiz. Un momento, Melchor, por el otro micrófono. Ahí. Tampoco, por ese tampoco. A ver si podemos escucharle por el otro.
Bueno, pues darme un...
Ese, venga,
este es el bueno. Bueno, pues ha preparado Xavi Alonso el partido de mañana ante el Sevilla. 6 son las bajas que va a tener, entre los sancionados Carreras, Hendrik, Raín en la Copa de África y Carvajal, Tren y Militao lesionados. Va a recuperar a 3 jugadores y tiene las dudas de Valverde, Camavinga, Mendy y Álava, que disipará en el día de mañana. Un Xavi Alonso que tiene muy claro el mensaje que quiere mandar de cara al año que viene.
Como bien dices, primero es ganar y luego jugar lo mejor posible, claro que sí. Las notas a final de curso.
todavía estamos a mitad, todavía es pronto para hacer valoraciones y además no es a mí el que me toca ponerme a mí la nota. Y estoy bien, con ganas, con energía, con fuerza, queremos acabar bien el año. Está siendo un periodo, este último bloque, muy exigente. Hemos jugado 9 partidos seguidos y mañana pues queremos acabarlo bien para irnos más tranquilos a al parón y empezar el 2026.
Y enfrente el Sevilla, ¿con qué noticias, Víctor Fernández?
Llega el Sevilla al Bernabéu con las bajas importantes de Vargas, Azpilicueta y Acoradan, y después de recibir otro palo duro con la eliminación de Copa. Almeida ha sido muy claro esta mañana, ha dejado entrever que las distancias a día de hoy entre el Real Madrid y el Sevilla son insalvables. Ha querido respaldar el trabajo de Xavi Alonso y, eludiendo un mensaje irreal, ha reconocido que es difícil parar a un equipo que cuenta con los 3 mejores jugadores del mundo.
Estamos hablando que el equipo que vamos a enfrentar, para mi modo de ver el fútbol, de sentir, tiene a los 3 mejores jugadores del mundo actuales: Vinicius, Mbappé y Bellingham. Y cuando te enfrentás a 3 mejores del mundo, y no sé qué medicina hay para pararlos, porque resuelven. Por eso son los mejores.
El domingo, el partido de Miami, que se juega en Villarreal, es el Villarreal-Barça. Esta mañana ya ha hablado Marcelino, que teme a Lamine Yamal, Juan Igual.
Sí, Corro, tras el varapalo de la Copa, el Villarreal ya piensa en la Liga, porque el domingo llega el Barça y afronta el partido el equipo amarillo con muchas bajas. No estarán Mourinho, Foyth, Cardona, Partey, ni tampoco Gueye y Ajomás, que están en la Copa África. Y además son duda Parejo y Gerard Moreno. Marcelino ha hablado esta mañana y ha querido destacar a un jugador del Barcelona sobre el resto.
Lo que más, digamos, llama la atención, pues es la calidad, el atrevimiento, el descaro, y unido a su gran talento, la capacidad de Lamine, ¿no? Que parece que con todo esas virtudes futbolísticas, pues también tiene otra gran virtud. Me parece que tiene, con 18 años, la madurez de un jugador de tiempo.
A esta hora se celebra la comida de Navidad del Atlético de Madrid con los medios. ¿Está hablando o ha hablado ya Enrique Cerezo? ¿Qué dice Javi Gómez?
Discurso conciliador, Corrochano. Entre risas, nada que ver con Florentino ni Laporta, del presidente rojiblanco. Enrique Cerezo ha recalcado la buena situación deportiva de sus 3 equipos de cabecera. Mira con ilusión al futuro tras la llegada del grupo Apolo y desea acabar y empezar el año de la mejor manera. Precisamente el último partido del año para los del Cholo será este domingo en Girona. Lenglet, Baena y Jiménez serán baja. Sorlo duda y podría volver, la mejor noticia, un mes más tarde, Marcos Llorente.
De la Copa del Rey, el Athletic de Bilbao pasó en la prórroga en Ourense.
Ahí va Berenguer, levanta las dos manos Berenguer, ha iniciado jugada, el remate, gol del Athletic, gol. Vamos. De Jaureguizar.
Álvaro Rubio, le costó mucho al Athletic.
Sí, en un partido que bien puede merecer las etiquetas de casi waterpolo o lucha sobre el lodo, porque lo cierto es que el estadio de Couto era cualquier cosa menos un terreno de juego. No paró de llover durante todo el partido y esas condiciones hicieron que se igualaran las fuerzas, las oportunidades y hasta casi la calidad. El Athletic pasó el trago, venció la prórroga y se volvió al bocho sin lesionados y sin disgustos. El equipo descansa hoy, cierra la liga el próximo lunes y Valverde lo tenía clarísimo antes, durante y después del encuentro. Esto podía caer para cualquiera.
Facilísimo, ya habéis visto. Madre mía, muy complicado. Es que un error podía ser un gol. Es verdad que ha sido un partido para estar en el filo. Podía caer para ti como podía caer para el contrario. Es verdad que nosotros llegábamos más veces, también estábamos más obligados, hemos estado sólidos atrás, fuertes, y mira, hemos resuelto la
guerra. El Betis eliminó al Real Murcia.
En el 30 de la primera, Balcucho. ¡Gol, gol, 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 gol!
Andrés Ocaña lo solventó bien el Betis.
No fue un encuentro muy brillante, que digamos, del Real Betis Balompié, pero pasó con bastante suficiencia por encima de un Real Murcia que hizo una gran primera parte, pero al que supo controlar en la segunda. El Cucho Hernández de penalti y el portero Piñeiro en propia meta le dieron el triunfo a los de Pellegrini, que ya esperan rival en octavos de final. Por cierto, partidazo tanto de Adrián como del lateral de la cantera, Ángel Ortiz.
Y cayó otro primera, el Getafe en Burgos. Esta mañana ha hablado el presidente Ángel Torres. Gema Santos.
Pues sí, se ha hablado mucho esta mañana en el tradicional cóctel de Navidad del club. El presidente ha pasado revista a toda la actualidad azulona. Ha anunciado, Corro, que va a haber al menos 2 fichajes ahora en invierno, un central y un hombre de ataque. Sobre la renovación de Bordalás, dice que será el propio Bordalás el que decida cuando el equipo consiga la permanencia. Y sobre Uche, dice que no hace falta que juegue esos 10 partidos de titular con el Crystal Palace para que se ejecute su venta. Y evidentemente, sobre la eliminación eliminación copera de noche se ha hablado, pero escucho al presidente que tampoco estaba muy disgustado.
La vida sigue. He dormido mejor que nunca, porque sé que dentro de un mes nos vamos a alegrar de la Copa, que o juegas la final o es una ruina. Y entonces, hombre, no la tiramos porque estaríamos mintiendo, pero fueron superiores a nosotros y nada, felicitarlo y la vida sigue.
Santi Duque, ¿cuándo va a ser el sorteo de octavos de Copa?
El próximo 7 de enero a la 1 se sortean los octavos de final. Corri, por primera vez en esta ronda desde que se instauró el nuevo formato, no será sorteo puro, pues habrá un bombo para los cuatro equipos de la Supercopa que obligatoriamente se enfrentarán a equipos supervivientes de segunda: Deportivo, Cultural Leonesa, Racing de Santander, Burgos, Albacete, y a la espera de lo que suceda el próximo 6 de enero con la disputa del Granada-Rayo Vallecano. Los partidos serán los días 13, 14 y 15 de enero. A ronda única y con la novedad de la entrada del VAR.
Enseguida el Rayo está en octavos de la Conference.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Si usas Wallet por un euro, una participación
que hace que la gente use más
la app de Repsol.
Si repostas, si recargas, si compras desde la app,
cada euro va sumando y te puede tocar.
Hasta el 21 de diciembre.
400.000. La música de la Conference. El Rayo Vallecano ganó ayer 3-0.
La parte izquierda para Fran. Fran para Leyen. Se anima Florian. Le pega con la puta. ¡Qué gol!
¡Madre de Dios!
¡Madre mía, qué gol!
Golazo de Leyen. Uno de los tres, Carlos Sáez. El Rayo está en octavos de la Conference.
Noche histórica corre en Vallecas con la victoria por 3-0 ante el Drita, alcanzando finalmente el quinto puesto en la fase liga. Ayer, quizá en el partido más sencillo, lo despachó con tres golazos de Leyen, Gumbao y el Pacha Espino. El conjunto vallecano aparca la Conference, ojo, hasta el 12 de marzo. En febrero va a conocer a su rival en octavos, que va a salir de uno de estos cuatro: Lech Poznan, Skendija, Kups Filandés o el Samsunspor turco. Europa este año para el conjunto vallecano es un objetivo y la final un sueño, lo dice Íñigo Pérez.
Sí, pero decir que ganarla es un sueño es lo fácil. Yo no es que me conforme, pero me encantaría vivir un viaje junto a la afición. Me ha tocado con el Atleti de jugador y luego yo las perdí, pero es muy bonito ver cómo la gente se desplaza, cómo se agrupan, amigos, familia. Y hacen todo lo posible por viajar. Me encantaría vivir ese desplazamiento y, claro, una vez que ojalá estemos allí, ganarla.
Y ahora la jornada de Liga, que empieza hoy con un Valencia-Mallorca. Primero, noticias del Valencia. Rafa Villarejo.
Han entrado en la convocatoria Danjuma y Beltrán, que estaban en duda los últimos días. Regresa César Tárrega tras sanción y Corberán piensa en juntar en el ataque a Hugo Duro y Beltrán, buscando una victoria necesaria, señalada en rojo, para despedir el año e intentar cambiar la dinámica que le tiene cerca de los puestos del descenso.
Noticias en el Mallorca, Jordi Jiménez.
Busca el Mallorca alejarse del descenso y mejorar fuera de casa, donde solo ha rascado una victoria y un empate. Lo hace con la ausencia de Mascarell, que está con Guinea Ecuatorial, y el regreso de Samu Costa tras sanción. Morlán, es que era duda, está en la convocatoria, en principio va a jugar. Y en el 11 no está clara la titularidad de Darder.
Mañana a las 2 de la tarde, Oviedo-Celta. Debuta Almada en el banquillo del Oviedo. ¿Qué ha dicho Fer Justo?
Bueno, pues va a recuperar a Cazorla y a Viñas Corro, y muchas miradas en el Tartiere van a estar puestas en el palco. Hay mucho descontento en la afición y todo lo que no sea ganar al Celta va a seguir avivando el fuego que hay en la ciudad. Por eso el míster, por eso Guillermo Almada, hace un llamamiento a la unión.
Lo importante es que apoye, que la familia de Oviedo esté unida. Queda muchísimo campeonato. Cuando empezamos a fustigar a los futbolistas, empieza la desconfianza. Nosotros tenemos que ganarnos a la gente. No conozco otra situación que tratar de ganar para transmitir tranquilidad a la gente y confianza.
Enfrente el Celta, Álvaro Lorenzo. ¿Qué ha dicho Giraldez?
Busca el Celta la quinta victoria consecutiva a domicilio en Liga y acabar el año cerca de Europa. Habrá más de 1.000 celestes en el Tartiere. Claudio tiene la baja importante de Borja Iglesias. Tampoco llegan Durán ni Domínguez. Son dudas Otelo y Ristis. La duda es si veremos al Celta que ganó a Real Madrid o Athletic, o al que cayó en Albacete en Copa. Así lo ve Giralde.
Ni éramos el mejor equipo del mundo ganando al Athletic Club ni al Madrid, ni somos el peor ahora. Tenemos que mantenernos estables todos en las conclusiones de los partidos. Y el equipo tiene que mantenerse estable en el nivel, en cada momento del partido y en cada partido. Y ahí tenemos que tender a afrontar los partidos de la misma manera y mantener el mismo nivel cada partido.
Mañana a las 4 y cuarto, Levante Real Sociedad. Hay noticias sobre la fecha del partido aplazado Levante-Villarreal, Pedro Zamora.
Pues ha confirmado que el Levante-Villarreal, aplazado por la alerta roja, podría jugarse finalmente el 11 de febrero, ya que los dos están fuera de la Copa. Pero para acabar el año, la final ante la Real Sociedad sin tres de sus delanteros, ni Eta, ni Brugué, ni Collalipú. y con el futuro de Del Moral en el aire.
Como lo vivo, como lo vivimos, es de pensar en mañana, en el partido de mañana, y cuando acabe el partido ya veremos qué sucede después, que lo vamos a vivir como una final. Ahora mismo no hay más partidos, es el partido de la Real.
Mañana en la Real también se sienta Mauri Díaz, que se sienta Anzotegui.
Todavía no hay lista de convocados en la Real que entrenan en estos momentos en Zubieta, pero es segura la recuperación de Mikel Oyarzabal para el partido ante Levante. Así lo ha confirmado Jon Anzotegui, que no puede contar con Barrenechea, último lesionado ante el Girona en el Sóleo, y tampoco con Jon Mikel Aramburu por acumulación de amonestaciones. La Real solo a un punto del descenso, crisis brutal, a la espera de que llegue el nuevo entrenador, que todo apunta que será Pellegrino Matarazzo. Escuchamos a Jon Anzotegui, técnico interino, hablar de la importancia del choque ante el Levante.
No tengo ninguna duda de que los jugadores saben de la importancia del partido, saben que si lo hacen bien y si consiguen ganar este partido, el equipo va a estar mejor, que al siguiente entrenador que venga pues va a tener por lo menos 3 puntos más para respirar un poco más tranquilo, el club también, los seguidores, todos, los que estamos dentro, los que están fuera. Entonces estamos habituados a jugar este tipo de partidos.
Enseguida hay buena noticia en el Español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Necesitas asegurar tu coche, moto o furgoneta solo unos días? Muévete por Días es tu seguro. 100% online, con cobertura desde el primer día. Entra en muévetepordias.com y contrata.
¿El Corte Inglés presenta?
Ya está aquí la Navidad y no puede gustarnos más. Nos gustan las luces y la música.
Las cenas interminables y los muñecos de jengibre.
Porque cuanta más Navidad, más nos gusta. Ya está aquí la Navidad.
Ya está aquí.
Y esta es vuestra casa.
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Mañana 6:30, Osasuna a la vez. A ver qué ha dicho el Litchi esta mañana, Alberto Sanz.
Ha hablado de que es un partido importante, ha remarcado la diferencia entre ganar y perder, que es una tijera enorme. No tiene a Boyemo en la Copa África y Benito lesionado, pero entra a Rosier tras superar el proceso gripal. Aunque eso sí, pone el foco en el momento y hace un poco de filosofía sobre salir fuertes de los momentos difíciles.
Esta tarde habla Coudet, pero antes noticias del Deportivo a la vez para este partido contra Osasuna, Roberto Arrillaga.
Pues a la espera del último entrenamiento que se va a celebrar esta tarde y de la comparecencia del Chacho Coudet, el Deportivo a la vez tiene 2 titulares que en principio no van a estar en el partido de mañana frente a Osasuna. Uno, el delantero Lucas Boyé, que se tuvo que retirar lesionado, una rotura de fibras en el partido de Copa frente al Sevilla, y el otro, que lo hizo por precaución pero que no entrenó ayer, el lateral diestro Johnny Otto. Serían las 2 bajas sensibles para el equipo de Coudet de cara al partido frente a Osasuna.
Como decimos, buena noticia en el Español. Juan Arias se ha visto al director deportivo Fran Garagarza.
Sí, que ha visitado esta mañana al equipo, cuerpo técnico y profesionales de la ciudad deportiva Dani Jarque, a quienes ha felicitado las fiestas y sobre todo ha agradecido su apoyo. Es la primera aparición pública desde que salió del hospital tras sufrir un infarto de miocardio el pasado 4 de noviembre.
En la segunda división hoy comienza la jornada con el Eibar Valladolid a las 8:30, y en la Copa de la Reina se abren los octavos de final con el Europa Athletic de Bilbao a las 7 de la tarde. Ahora el baloncesto. En la Euroliga, ayer el Real Madrid le ganó al París, Pilar Casado.
La 10ª de la temporada, la 7ª en 8 partidos jugados en casa. Victoria más que sudada ante un rival incomodísimo para los blancos, que entraron 7 abajo a falta de 9 minutos, a pesar del 18-4 de parcial que los colocó 7 arriba. Los de Scariolo tuvieron que remar hasta la última defensa de Campazzo sobre Ifi para respirar. Victoria por 5 puntos y punto 1 millón en la historia de la Euroliga para Teo Maledón, la estrella de la noche.
El Valencia perdió en Israel contra el Maccabi, pero la noticia, Iván Herraiz, es el trato recibido por el equipo valencianista.
El club presentó anoche una queja formal a la Euroliga por comportamiento incívico de los aficionados de Maccabi, insultos racistas y violencia verbal reiterada al entrenador Pedro Martínez. Por motivos de seguridad, Valencia Basket no dará más detalles hasta aterrizar en España. En lo deportivo, los valencianos rompieron su racha de victorias en Europa y cayeron por 85-82.
Hoy tenemos duelo español Barcelona-Baskonia a las 8:30 de la tarde, Albert Díez.
Busca el Barcelona el liderato compartido de la Euroliga. Si gana, va a sumar 12 victorias en 17 jornadas, está en un buen momento y además va a recuperar a la Provítola, Vesely es duda y Şengeli a baja. Enfrente el Baskonia, que todavía no ha ganado fuera, llega con 6 triunfos, el último ante el Mónaco, lo apuntabas tú. Este Barcelona-Baskonia en el Palau Blaugrana, lo explicamos en tiempo de juego a partir de las 8:30 de la tarde.
En el Parra Center, Doncic rescata a los Lakers en Utah. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. El esloveno firmó un triple doble con 45 puntos, 11 rebotes y 14 asistencias para que los angelinos remontaran en el último cuarto y se llevaran el triunfo de la cancha de los Jazz. También sumó otro triple doble Nikola Jokic en la victoria de sus Nuggets ante Orlando.
Las dos sorpresas de la noche, la derrota de los líderes del este, los Pistons, en su visita a Dallas, y la de los Rockets tras prórroga en la cancha de los Pelicans.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
El partidazo de tu vida. En el alquiler como en el fútbol, lo importante es jugar tranquilo. Con el Tranquiler de la Agencia Negociadora del Alquiler, la táctica es que buscan al inquilino, gestionan el contrato, te pagan directamente la renta todos los meses y además te ponen una alarma antiocupas mientras buscan inquilinos. Con el Tranquiler, juega tranquilo, que ganas siempre. 920-2011. 920-2011. ¡Vamos!
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
A partir de las 3:30 de la tarde, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora, resolución del reto, Pedrito, con Pedro Martín. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Corrochano? Viernes, ¿cómo estamos?
Aquí estamos para contarles a los oyentes lo que ha pasado por tu cabezota desde el lunes hasta hoy. Así que, pista, buscábamos un país africano, viendo que viene la Copa África. Así que, pista, si tenemos solución sonora.
Muy bien, pues estábamos buscando efectivamente un país africano en el que se habla el idioma de la zona, el idioma de la isla que estábamos buscando, el malgache, porque allí los habitantes son malgaches y el idioma es el malgache y aparte el francés. Una selección de ese país que nunca ha estado en un mundial y que no va a participar en esta Copa de África tampoco. De hecho, solamente ha participado una vez en la Copa de África, aunque llegaron a cuartos de final la vez que jugaron. Que tienen sus habitantes en general nombres muy raros, porque cualquier cosa que se te pase por la cabeza se la puedes poner. Dice, por ejemplo, tienes un hijo y dice, quiero que sea feliz en la vida. Y le llaman así, quiero que sea feliz en la vida. Y para adelante. Y ese país a la que le dedicó una productora americana una película de dibujos animados que tuvo mucho éxito en 2005.
Muy bien.
Después de esto, ¿qué país es?
Pues vamos a escuchar qué país es.
A ver.
Situada en medio del Océano Índico, esta es la cuarta isla más grande del mundo y la isla más grande de África. Paisajes únicos, como este paseo de baobabs que están viendo, que es el árbol típico del país. Fauna, flora, parques nacionales, playas alucinantes. Bienvenidos a Madagascar.
Madagascar era el reto que estaba buscando Pedro Martín. ¿Y el ganador, Santi Duque, quién es?
Pues el ganador de esta semana, Corro, es Adri, que en X es Adri RSG96 y acertó con las pistas del martes.
Muy bien, pues para él ese premio que le enviaremos. Pedro, pues nada, que este es el relax, ahora viene el estrés, que es el fin de semana, que son los arbitrajes, así que...
Bueno, y el fútbol.
Y el fútbol, que está muy bonito. Bueno, un abrazo.
Adiós.
Hasta luego. Producto del partidazo, la conversación sobre el encendido mensaje de Navidad de Jan Laporta.
El tramo de Real Madrid Televisión, lo de Bodrio...
Se calienta.
Ahí es donde...
Ahí es cuando hace el cambio.
Ahí es cuando hace, sí, sí.
Entra en combustión.
Digamos que en el pulsómetro ahí estaba...
Sí, pero vamos, que Real Madrid Televisión
existía
ya el año pasado y Laporta se daba abrazos con Florentino y los vídeos de Real Madrid Televisión eran los mismos.
Efectivamente, si dijimos eso de Florentino, lo decimos ahora de Laporta.
Sí, no, claro, es que los dos... a mí me parece todo un poco teatrillo, sinceramente, Juan.
Bueno, está más... yo veo a Laporta más nervioso que nunca el otro día.
Sí, 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 sí. Adorable.
Y con respecto a lo de Real Madrid TV, es que entiendo que le ha llegado el vídeo de Real Madrid Televisión en el que hacen un compilado de 5 minutos con todas sus contradicciones en la declaración del otro día cuando le hacían las preguntas. Entonces entiendo que esté picado y que esté enfadado porque es un vídeo espectacular. Recomiendo a la gente meterse en Twitter y buscarlo porque queda absolutamente retratado el señor Laporta.
Decir que el Barça está nervioso cuando el Madrid es un club que está en llamas, que tiene el banquillo a punto de volar por los aires, yo si la conclusión que sacáis es que Laporta está exaltado, la firmo. Si la conclusión que sacáis es que Laporta está temblando y está nervioso por el caso Negreira, yo creo que vivís en otro planeta.
Laporta está haciendo política, está siendo un político. Él sabe que además vienen ahora las elecciones. Yo creo que Laporta tiene muy poca credibilidad también. Lo decía el otro día Florentino Pérez, que justo me parece que llega tardísimo ahora su beligerancia con el caso Negreira. Me pasa un poco lo mismo con Laporta. Ahora de repente que se ponga a defender al Barça con esta vehemencia y hablando de Real Madrid Televisión como un bodrio y tal, eso lo tienes que pensar mucho antes, Joan, ¿no?
no ahora. Lo que pasa es que ahora evidentemente le conviene, sabe que son votos, sabe que está defendiendo al barcelonismo, pero la credibilidad de Laporta yo creo que es ahora mismo muy baja.
Y
pero,
en arroba deportes cope, ¿qué es lo que estamos preguntando, Santiago Duque?
Pues por esto, Corro, por discursos. ¿Qué discurso de Navidad te representa más, el de Florentino Pérez o el de Laporta? Atención a la igualdad, 53% el de Florentino Pérez, 47% el del presidente del Barça.
Es tiempo de discursos de Navidad, ¿encendidos o no? Bueno, lo hablamos todo, por supuesto, en el 106.3, aquí en la sintonía de Deportes Cope.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Tiempo de belenes, de abrir cajas que han dormido durante meses, de desempolvar figuritas cargadas de historia y de volver a colocar así con mimo, con esmero, cada pastor, cada estrella, cada rey mago. Los belenes vuelven a presidir salones, entradas y rincones, recordándonos una tradición que se repite año tras año. Pero para algunas personas, el belén no es solamente una costumbre navideña, es una auténtica pasión. Y es el caso de nuestro invitado de hoy. Posee nada menos, agárrate, que 4.287 belenes y más de 30.000 figuras procedentes de 158 países distintos. Por todo ello, John Uriarte ha decidido elegir hoy la palabra Belén para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Pilar García Muñiz, muy buenas tardes.
John Uriarte, muy buenas tardes.
Pues fíjate, te voy a decir una cosa. Abro comillas,
sí.
Nacimiento, cierro comillas. Es lo único que dice la RAE sobre la palabra Belén con tilde. Y es verdad, representa el nacimiento de Jesús con la Virgen y San José a su lado. Pero todos sabemos que un Belén, y lo vamos a saber ahora, da para mucho más. Tú ya, me imagino, tienes puesto el Belén ya, ¿no? Belén.
Bueno,
Belén Pilar.
Lo puse este fin de semana, no te creas, y es de lo tengo que rematar, porque lo saqué del trastero este fin de semana, puse el árbol de aquella manera y el Belén lo tengo a medio colocar. Voy un poco justa, lo sé, John Uriarte, pero que trabajamos mucho.
Yo soy un experto y además en casa de mi madre lo pongo, sí, lo pongo además con, en vez de tierra, un año lo puse, me hizo gracia y ya desde entonces con Colacao. El Colacao lo pongo así y entonces, además aromatiza muy bien toda la estancia.
Claro, no se me había ocurrido ponerle.
Pues te digo.
Bueno, te diré que mi Belén, sí. Y le pasa a mucha gente que tiene niños pequeños, mi hijo no es pequeño, pero bueno, ahí se ha quedado como, no sé, como una gracia del pasado, ¿no? Pues tiene una figurita, un clic de Playmobil, un gato, claro. No sé por qué hay un gato en el Belén, bueno, más de uno. Y alguna figurita que él tenía, ahí se ha quedado en el Belén.
Ahí se ha quedado.
Y me gusta ponerlo así, además.
Claro, forma parte de nuestra familia también y de nuestra,
Historia, claro.
Y hablando de historia, fíjate, nuestro invitado suele comentar que España tuvo un papel clave en la popularización del Belén por el mundo.
Así es, pero para contarlo necesito otra música. En el año 1515, Juan Díaz de Solís lleva el Belén a América durante una expedición y no hay un solo rincón del mundo con pasado español al que no haya llegado el Belén.
De hecho, uno de los principales defensores de la divinidad de Cristo desde el momento de su concepción frente a las ideas arrianas fue el obispo de Córdoba, Osio, que presidió el concilio de Nicea en el 325.
Bueno, no vamos a contar más porque queremos presentar ya al hombre que retiene cientos de datos en su cabeza y miles de figuritas y belenes en su casa. Antonio Basanta, muy buenas tardes, Antonio.
Muy buenas tardes.
¿Nos puedes repetir, Antonio, cuántos belenes y figuras tienes? No me he equivocado la cifra que yo he dado al inicio, ¿no?
4.288.
Ah, yo decía 87.
Porque ayer llegó uno nuevo.
Ah, claro. Ese no lo teníamos en la documentación.
Claro, porque esta es felizmente una colección viva. Un Belén que venía de Malawi, además.
¿De Malawi?
Uh-huh. Hemos estado 2 años esperando. Su escultor se llamaba Niasulu. Está labrado en una madera muy especial del país, que es un tipo de teca africano. Y presenta pues el nacimiento de Jesús en el entorno de una tribu africana. Y es un Belén absolutamente maravilloso. Bueno, pues más de 30.000 figuras y una pasión que empezamos en el año 1977, que en poquito tiempo cumplirá 50 años y en la que seguimos embarcados felizmente.
Cuando dices empezamos, ¿a quién te refieres?
Pues porque la hemos hecho entre mi esposa, ese Martín que lleva la colección es de ella, y yo mismo. Es un gran trabajo de ambos. Ambos hemos viajado, sobre todo en la primera parte de desarrollo de la colección, a muchísimos lugares del mundo, porque también me lo favorecía mi profesión. Y es cierto que a partir de los años 90, con la entrada de Internet, y ya habiendo establecido nosotros relaciones con muchos coleccionistas y entidades de carácter artístico, pues se amplió la posibilidad de llegar a infinidad de lugares y así ha ido creciendo.
Estaba pensando, yo tengo uno de Mali, yo tengo también el de casa de toda la vida que compraron mis padres. Sí. ¿El primero vuestro cuál fue?
Pues el primero nuestro era el propio de una casa de familia humilde, como era la mía, lo que se llamaba Belén de Cacharrería, porque se compraban en las cacharrerías, una especie de lo que hoy llamaríamos un bazar. Y es muy sencillo, de origen murciano, como tantos otros nuestros, y felizmente yo lo he podido conservar. De hecho, cuando se me pregunta cuál es el Belén al que yo le tengo mayor cariño de los 4.288 Belénes de la colección, siempre me refiero a este, porque es el Belén que me conecta además con mi familia. Mis padres lamentablemente ya han fallecido. Me conecta con mi infancia y me conecta con lo que yo creo que fue mi afición, que luego se ha ido nutriendo de la cantidad de secretos y de magia que el Belén guarda. Porque más allá de lo que el Belén parece, nada en el Belén es caprichoso. Todo tiene un sentido metafórico, poético y simbólico extraordinario.
¿Ese primer Belén era solamente el misterio o tenías muchas más figuritas?
Mira, Pilar, primero has pronunciado la palabra mágica. Claro, el Belén es un misterio. Los ingleses todavía conservan la raíz etimológica de esta palabra, cuando hablan de mist, refiriéndose a la niebla. Un misterio es algo que hay que ir descubriendo, quitando capas para tratar de entrar en el sentido profundo de lo que esconde. Mi Belén, evidentemente, era propiamente las figuras fundamentales. María, José, el niño y dos animales que merece la pena reflexionar el por qué están en el Belén. Porque no es un porqué. Mula y buey. Hay muchas explicaciones que pueden, digamos, que evidenciar la razón de su presencia. Pero yo me quedo con una que me parece la más hermosa. En la historia del nacimiento de Jesús, desde el propio momento de su arranque, hay una intención de dejar muy claro que el Belén, y también la figura y nacimiento de Jesús, es un homenaje al amor. Y al mismo tiempo que por vez primera en la historia de la humanidad, un Dios nace en la pobreza y para los pobres. Hay que enfatizar al máximo ese compromiso voluntario de Jesús con la pobreza y con los pobres. Y de ahí viene el elegir a mula y buey. ¿Por qué? Porque ambos son estériles. Y al ser estériles, ocupaban la última posición de los animales de Israel. Acordaos que la esterilidad incluso se podía considerar un castigo divino. Para enfatizar que Jesús viene fundamentalmente para los desclasados, para los desahuciados, para los enfermos, para los pobres, esos animales toman principal presencia y además le calientan maternalmente con su aliento.
Bueno, es que no solamente es que colecciones belenes y tengas ya 4.288, es que te lo sabes todo. Como decíamos, Antonio es un auténtico apasionado de los belenes.
El primer Belén que existe es el Belén viviente. El Belén que nace, porque este año, casi nadie ha reparado en ello, estamos cumpliendo los 1.700 años de la celebración de la Navidad. La Navidad se establece, como bien ha dicho John, en el 325, en el Concilio de Nicea. Y por tanto, de 325 a 2025, 1.700 años de esta celebración. ¿Cómo se realizaba? Pues fundamentalmente representando las reliquias de la cuna de Jesús, que habían sido traídas por Santa Elena a Santa María la Mayor, donde todavía permanecen, y en torno a ellas se escenificaba el nacimiento del niño con las figuras de María y de José en personas. De ahí que surja el teatro religioso ligado a la Navidad y que nosotros tengamos como primer texto de teatro medieval el Auto de los Reyes Magos.
Antonio, ¿cuál es la pieza y el Belén más grande que tienes en tu colección?
El número de piezas probablemente, vamos, con seguridad, perdón, es el Belén napolitano, que tiene 285 figuras, 500 elementos de complemento e infinidad de elementos escenográficos.
Oye, ¿y cuánto se tarda en montar ese Belén?
Pues, primero, ¿cuánto se tarda en verificar la situación de cada una de las piezas y figuras? Que nos corresponde hacerlo una vez que termina, digamos, la temporada navideña y casi durante todo el año. Porque las figuras, algunas de ellas son de carácter histórico, sufren en la, sobre todo en los transportes y en los traslados, desde el lugar en que las tenemos almacenadas hasta los, las salas de exposiciones. Entonces hay que revisar su situación y su estado, en su caso restaurarlas o completarlas si falta algún elemento, y normalmente se tarda aproximadamente 3 semanas. Entre otras razones, porque las piezas tienen que estar depositadas en el lugar donde van a ser exhibidas al menos con 15 días de anticipación a que salgan de los embalajes, para irse acondicionando a las condiciones de humedad y temperatura que tenga
el
local.
Te preguntaba el Belén más grande, ¿cuántas figuras tiene? Todos esos complementos y añadidos que nos citabas. Bueno, ¿cuánto ocupa?
Mira, ese Belén, una vez montado, ocupa 150 metros cuadrados.
Toma ya.
Sí, 150 metros cuadrados.
A mí no me cabe eso en el salón de casa, ¿eh?
A mí tampoco. Por eso
¿y en la
es...
casa?
Estupendo que pues llegar a acuerdos con instituciones de carácter público o privado que sí poseen espacios donde se puedan exhibir y hacer algo que a mí es lo que más me entusiasma de esta colección, que es poderlo compartir. Poderlo claro. compartir con las personas. Claro. Es decir, esto nos lo planteamos en el año 2005, entendimos que lo que hasta entonces era simplemente un disfrute familiar o con amigos no tenía demasiado sentido, que te merecía la pena abrir nuestro esfuerzo y nuestra pasión al conocimiento de las personas, porque además así se ayuda también a abrir, digamos, el concepto que tenemos de Belén. Y a saber que el Belén, siendo muy importante, el Belén, digamos, que procede del Mare Nostrum, de ese espacio de cultura que yo sigo pensando que es uno de los corazones de la civilización, el Belén es posible en cualquier lugar del mundo. Antes tú lo decías, Pilar, no hay lugar en el mundo en el que la presencia de España se haya producido, donde no exista la costumbre de montar un Belén o de fabricar un Belén. Nosotros tenemos un Belén procedente de una pequeña aldea camboyana que solo fue territorio español durante 37 años en el reinado de Felipe II y donde, cayendo la que ha caído en Camboya, se siguen fabricando Belenes como herencia de la presencia española a través de una comunidad franciscana en aquel territorio.
Da gusto escucharle a este hombre,
sí,
Pilar.
Sí.
Pedazos de historia a través de un Belén.
Bueno, es que el Belén nos conecta con infinidad de aspectos. Por supuesto, tiene una dimensión religiosa y tiene una dimensión espiritual.
Y étnica.
Claro, ahí, exactamente, John. Pero tiene una importantísima dimensión etnográfica.
Me parece a mí, John, que hay poca gente que sepa más de Belénes que nuestro invitado de hoy, Antonio Basanta.
Sin duda.
Y yo creo que hay poca gente que tenga una colección... No conoces a nadie que tenga más belenes que tú, seguramente, Antonio.
Bueno, vamos a ver. Realmente es algo que no se puede saber. Sí os digo que hay más coleccionistas de lo que uno se puede imaginar en el mundo.
Eso es verdad.
¿Verdad, John? Hay más coleccionistas. Uh-huh. Muchos, claro, son de carácter privado y pudiera haber alguna colección más extensa que la mía que yo desconozca. Es cierto que de las que conozco, incluso de la más cercana a la nuestra, que es de un norteamericano y su mujer, de Emily James Govan, que estuvieron relativamente hace poco en casa, la nuestra es más extensa no solamente en el número de piezas que la componen, sino en la diversidad que refleja.
Antonio, para acabar, la pregunta del millón. 4.288 belenes, ¿dónde los guardas?
Pues en un espacio específico que adquirimos en su momento cuando la colección fue
claro,
tomando
estas
dimensiones.
Claro, esto en el trastero imposible. Hace muchos años que se te quedó pequeño el trastero.
Exactamente. Bueno, que está acondicionado para tener este tipo de patrimonio, porque es un patrimonio, y donde además trabajamos cómodamente en la colección durante todo el año.
Pues Antonio Basanta, coleccionista de belenes, ha sido un placer tenerte hoy con nosotros, Antonio, y escuchar todo lo que nos has contado.
Nada, el placer ha sido mío. Aprovecho para desearos una muy feliz Navidad a vosotros y a todos vuestros oyentes.
Igualmente, feliz Igualmente. Navidad, Antonio.
Feliz Navidad.
Yo, qué bien hemos hecho en elegir Belén, ¿eh?
Totalmente, pero después de escuchar a Antonio, es que mi Belén es ridículo, el que tengo
bueno,
en casa.
Todo es un empezar, Belén, la palabra que dice mucho más, y es mucho más extensa, como hemos podido comprobar, que lo que nos cuenta.
Ay,
a priori,
de momento voy a ver si lo pongo bien de aquí al
Venga.
Día de Nochebuena.
Venga,
gracias, John.
Bien, todo bien, hasta luego.
Chao, chao.
Adiós.
Entonces, ¿están todos listos para encender el hermoso árbol de Navidad? ¿Están listos? La primera dama hará los honores y haremos una cuenta regresiva. Iremos del 5 al 0.
5, 4, 3, 2, 1.
Pues con esta cuenta atrás, la Casa Blanca se convirtió hace unos días en un espectáculo de luz y exceso. Más de 50 árboles de Navidad adornan la Casa Blanca. 2.000 tiras de luces, 200 metros de guirnaldas, 2.800 estrellas doradas y hasta 10.000 mariposas decorativas repartidas por salones y pasillos históricos. Un despliegue que no pasa desapercibido y que, más allá del espíritu navideño, vuelve a lanzar un mensaje muy claro. Aquí incluso la Navidad se mide en vatios y en poder. David Alandete es nuestro corresponsal en Washington. David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás?
David, se han venido muy arriba este año en la Casa Blanca, ¿no?
Sí, se han venido muy arriba porque tenían que compensar. Y es que normalmente la decoración de la Casa Blanca está en el ala este, que es donde normalmente están las oficinas de la primera dama. Pero como Donald Trump ha derruido toda la sala este, toda, sin excepción, y no existe, lo han tenido que concentrar todo en la residencia, en los dos pisos más bajos de la residencia, que es el edificio que todos vemos en las películas y demás, el de las columnas blancas, ¿no? Y ahí Melania Trump lo ha concentrado todo y quería, pues, como la propia oficina de la primera dama ha admitido, hacer un derroche de decoración y de luces y de guirnaldas y de todo. Y se ha concentrado todo ahí y efectivamente este año han tirado la Casa Blanca por la ventana.
Bueno, totalmente. Es que 50 árboles de Navidad a mí me parece completamente innecesario, ¿no? Me parecen muchísimos. Un derroche, como dices, miles de metros de guirnaldas adornando pasillos, salones, luces por todas partes. ¿Se sabe cuánto ha costado montar todo esto?
Es un presupuesto que se lleva en secreto. No tiene la obligación la primera dama de revelarlo porque sale del presupuesto de la Casa Blanca. Pero sí que te puedo decir que las adquisiciones de este año, según nos han contado, porque hicimos una visita con su equipo, son las 75 coronas con lazos rojos, los 50 árboles de Navidad, las 700 guirnaldas, las 10.000 mariposas, que además este es un tema importante para ella porque ella quiere rescatar la mariposa azul que está en peligro de extinción aquí. Pero te puedo decir que es un presupuesto muy, muy abultado. Está claro que casi todo lo que la primera dama gasta a lo largo del año en su presupuesto, digamos, oficial, va destinado a las decoraciones de Navidad, algo menos después en Semana Santa, en Pascua y demás, pero sobre todo es algo que se destina ahora a las Navidades a hacer que la Casa Blanca pues esté bonita, ¿no? Por primer año te tengo que decir también, Pilar, que en las ventanas de afuera de la Casa Blanca, es la primera vez en la historia, se han colocado unas coronas de abeto verdes con unos lacitos rojos. Esto nunca había pasado, ¿no? Porque normalmente se trata de proteger el edificio, pero este año Donald Trump dio la orden y se vio cómo se instalaba, ¿no? Nunca se había visto la Casa Blanca decorada por fuera de Navidad.
Me imagino, Alandete, tú que estás cada dos por tres allí en el interior de la Casa Blanca, que ahora mismo visitar con toda esa decoración, toda esa iluminación, visitar la Casa Blanca es como estar en Times Square, ¿no? Donde nunca anochece, todo el día con luces.
Sí, de hecho, hay el presidente y la primera dama viven en las dos plantas de arriba, las dos de abajo son un museo, y hay visitas desde las 6 de la mañana hasta última hora de la noche, y cada día está teniendo recepciones Donald Trump. Antes le escuchábamos, esto era el encendido del árbol, es un árbol especial que cada año se trae de un sitio, este año ha venido de Michigan, lo recibió la primera dama, estuvimos con ella cuando lo recibió, y luego dentro se han instalado una serie de, pues sí, de luces especiales. Los árboles tienen unas luces también bastante intensas. Hay una anécdota bastante curiosa. Las dos primeras Navidades de Melania Trump en el año 2017 y 2018, no sé si te acordarás, seguramente los oyentes se acuerden, optó por una decoración muy moderna, como de arte moderno. Eran unas cañas blancas y unos árboles rojos, ¿no? Y le hicieron muchos memes de internet, como si aquello fuera el trenecito del terror, ¿sabes? Porque era todo como, no tenía luz, era todo bastante claroscuro. Y este año, en una de las recepciones, esto nos lo cuentan porque no nos dejaron entrar a los periodistas ese día, pero Trump dijo, bromeó, dijo, solo le pedí una cosa a mi mujer este año que hemos vuelto a la Casa Blanca, por favor, que los árboles sean verdes. Tráetelos de algún sitio, pero que sean verdes, que no sean blancos o rojos, solo verdes. Y ella se sonreía, ¿no? Estaba al lado de él, ¿no? Pero sí, efectivamente, este es un año de derroche. ¿Sabes? El lema de Trump en su regreso al poder, Pilar, es la era dorada de América, que luego esto podemos discutir si se está produciendo o no. Pero desde luego, en la Casa Blanca, en decoración de Navidad, han querido demostrarlo. Lo único que falla este año, Pilar, es que normalmente hay un Belén napolitano del siglo XVIII, que fue donado a la Casa Blanca en el 67 por una familia de Nueva Jersey. Y se está restaurando, es muy bonito, yo lo he visto muchas veces. Biden lo mantuvo todos los años porque era católico. Sabes que esto es una tradición únicamente católica. Y este año solo tienen muy pocas piezas. Tienen el pesebre y ya, porque el resto está siendo repintado. Y porque Melania Trump, que es católica, lo vio y dijo que eso tenía que arreglarse porque estaba, la verdad, que ya bastante perjudicado.
Alandete, Trump ha sido también noticia en las últimas horas por las placas ofensivas que ha colocado en los retratos de los presidentes de Estados Unidos expuestos en la Casa Blanca, hablando del legado de cada uno de ellos.
Sí, la verdad, yo los vi el otro día, Pilar, me llamó bastante la atención, ¿no? Porque ya es lo que se llama el paseo de la fama presidencial, y él lo ha creado ahí en la Rosaleda, en un sitio en el que pasamos a veces los periodistas. Ya puso en lugar de Joe Biden una foto de un bolígrafo automático, que es lo que Biden empleaba para, dice él, que empleaba siempre para firmar los decretos. Y ya, pues, esto se consideró como pues una ofensa que es innecesaria, ¿no? Pero ya Trump, yo no sé, Pilar, de dónde ha sacado el tiempo, porque entre la guerra de Ucrania, la paz en Gaza, el comercio, se ha puesto a escribir una biografía, la ha escrito él, de todos los presidentes, son 47, incluida la suya, dos veces además, y el 45, que es su primer mandato, y el 47, que es el número de presidente. Y en los últimos presidentes, pues bueno, Obama dice que fue el presidente más divisivo de la historia del país, que hizo mucho daño. De Bill Clinton, lo único que dice al final es, su mujer se enfrentó al gran presidente Trump y perdió. Y de Biden, dice, el dormilón de Joe Biden ha sido con diferencia el peor presidente de la historia de este país. Permitió una invasión de ilegales, bueno, en fin. Y claro, imagínate lo que dice de él mismo, la era dorada de América, el mejor presidente. O sea, realmente, Donald Trump no tiene abuela porque ya falleció hace mucho tiempo, pero no la necesita.
No la necesita, ya está él, para echarse todos los piropos del mundo. Pues así está ahora mismo, con esa decoración y también con esas placas que han sido muy polémicas, así está ahora mismo la Casa Blanca. David Alandete es nuestro corresponsal en Washington. David, gracias. Feliz Navidad.
Gracias. Feliz Navidad.
La imagen, la verdad, que tiene su gracia. Estos días se ha hecho viral el divertido momento en el que Giorgia Meloni, al conocer al presidente de Mozambique, dice, ¡ay, madre mía! Pero este hombre, ¿cuánto mide? Es que se la ve a ella pequeñica, pequeñica, porque ella mide en torno a 1,60 y se ve que se acerca un hombre enorme, de más de 2 metros de altura, y ella le mira como de abajo arriba, diciendo, a ver, ¿dónde termina este pedazo de hombre?
Oye, 1,60 es normal, Pilar. Es bajita, bajita.
Bueno, 1,60, sí, bueno.
En España es lo normal.
Hombre, depende de la generación, Rosa. Tenemos que reconocer que nosotras, yo mido un poquito más de 1,60.
Las nuestras somos recortadicas, sí.
Somos recogiditas, pero para nuestra generación, en nuestra época, pues medimos bien. Lo que pasa es que las nuevas generaciones son más altas.
Gracias a Dios.
Sí, sí,
han mejorado, eso está muy
las
bien.
Las chavalas son altísimas ahora, parecemos dos abuelas.
Es cierto. Bueno, pero fíjate, yo recuerdo una vez, yo tengo un amigo que es muy alto, jugador de baloncesto, y recuerdo una vez que fue a mi casa y al entrar por la puerta de la cocina, claro, mi madre no le veía la cabeza, empezó en los pies. Y cuando llego,
es que esa es la imagen de Meloni.
Claro, le dijo mi madre, chico, agáchate que no sé quién eres, es que no te veo la cabeza. Claro, hay gente que es tan alta que, claro, empezamos con los inconvenientes.
Mi estatura, más que de pie, fue en su día impresionante tumbado. Tal era así que me hicieron una prueba de esas de meterme para hacerme una ruidografía de esas que hacen metiéndote en un canuto ahí dentro, y de espantoso. Y me quedé atascado en el tubo para sacarme, no veas tú, la que hubo que montar. Total, que como no entraba en el tubo, me mandaron a otro tipo de aparato que era como en forma de sándwich. Ahí tampoco entraba, con lo cual decidí no hacerme la prueba, irme a comer un par de sándwiches para celebrar.
Pues venga, pues nada.
Me gusta mucho lo de ruidografía.
Ruidografía, es que vaya tela, ¿eh?
Sí, sí, cuando te vas a hacer una resonancia, un TAC, madre mía, aquello, y meterte en el túnel ese y que no cabía. El no, buen hombre.
Y aguantar 20 minutos ahí dentro, hay que tener valores, ¿eh?
Sí, sí, hay que relajarse mucho y decir, venga, me lo tengo que hacer y para adelante.
No moverte.
No pensar en el agobio que supone.
Que probamos incómoda, de verdad.
Pero bueno, vamos, que no te lo pueden hacer porque eres tan alto que no cabes en la máquina, es tremendo, ¿eh?
Es tremendo. Bueno, Beatriz también nos cuenta su día a día.
Hola, gente, soy Beatriz. Mira, mi marido mide 1,87, yo 1,55, y en la boda me tuvieron que poner dos diademas y las mangas más altas para que la diferencia de estatura no fuese demasiado. Y luego lo que hago es que cuando no llego a cosas que están altas en los armarios de la cocina, por ejemplo, pues cojo unas pinzas de freír, las acerco y listo. Y por cierto, en el colegio, cuando jugábamos a waterpolo, hacíamos partidos, era una ventaja ser pequeñita porque me colaba y siempre metía gol. Un saludo, chao.
Lo que tiene a veces es ventajoso ser
Claro, también tiene bajita. Sus ventajas, sí, es verdad.
Efectivamente, pensaba que decir, le digo a mi marido que venga y que me lo coja, que eso también está muy bien. Bueno, ventajas e inconvenientes de ser bajitos.
Hola, gente. Pues yo la anécdota que tengo es que yo tuve un novio que era muy alto y yo me vi obligada pues a llevar unos taconazos enormes. Por aquel entonces no se llevaban las plataformas. Y cuando nos queríamos dar un beso, siempre teníamos que buscar unos escalones para yo poderme más o menos igualar, porque si no él se tenía que encorvar mucho y yo estirar mucho el cuello. Y con respecto a los bajitos, pues tenemos una ventaja, que tenemos algunas cosas muy a mano cuando alguien para defendernos. Así que nada más, gente, buenas tardes.
Hemos entendido todos.
Y las plataformas han sido un invento, el invento del siglo.
Sí, sí, sí,
qué
claro.
Maravilla, quitarse el tacón y bueno, estar ahí un poco, bueno, el equilibrio, mantenerlo gracias a las plataformas, equilibras ahí un poco de alguna manera, porque es que si no es un rollo. Mira, vamos a escuchar a Rosa, que es más bien alta.
A mí no me ha tenido ningún problema. Y antes, cuando era jovencita, mis amigas me llamaban Rosa Pino. No me llamo Pino de apellido, pero Rosa Pino por los pinos que son altos y me hacía gracia esto. ¿Quién ha venido hoy, Rosa? ¿Qué Rosa? La Rosa Pino. Pero bien, estoy contenta de ser un poquito alta.
Podría ser peor.
Gente.
Pino no está mal, podría ser peor, porque luego también los motes que se ponen con la estatura.
Sí, sí, es verdad.
Por
sí,
defecto
verdad.
Por
exceso. Bueno, lo normal es decir Tachenko, ¿no? Para aquel jugador famoso de baloncesto.
Tachenko no está muy mal. Pero bueno, hablamos de anécdotas, ventajas o líos que has tenido por tu estatura en el 607-150602.
Aquí en la tarde.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana, la última jornada de Liga del Año en Tiempo de Juego.
Así está el mundo, Facundo.
Este sábado, Real Madrid-Sevilla.
La silla maravilla.
El domingo, Girona-Atlético de Madrid. Villarreal-Barcelona.
¿Cómo mola?
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Este programa hace cosas muy raras, muy raras.
Carrefour te trae el mejor precio especial Navidad con un 20% de descuento en todos los vinos. Descuento en cupón canjeable, no incluye espumosos. Hasta el 24 de diciembre, en Carrefour, las mejores Navidades al mejor precio.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble. Like a Bosch. Integrada, indescriptible. Like a Bosch. Todo súper integrado. Like a Bosch. Qué diseño tan cuidado.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1,000 euros de reembolso. Bosch.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos, todo el tiempo. Balduero una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Uf, la gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona?
No tenemos 10 euros a fin de mes.
Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas. Llámanos al 900 90 77 50 o entra en areajuridicaglobal.com.
¿Terminar el año estrenando coche? Pues claro, con la gran licitación fin de año de Ocasión Plus. Un estallido de ofertas con descuentos de 5.000, 7.000 y hasta 9.000 euros en más de 16.000 coches. Solo hasta el 21 de diciembre. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 100 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.